Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa, el primer programa del año 2020, El Gran Teatro del Mundo, este 6 de enero. En este 6 de enero me voy a permitir mandarle saludos a mi hija, la que me hizo madre hace 24 años atrás. ¿Qué tal, Dominga? Un gran feliz cumpleaños. Y queremos también dedicar este cumpleaños, dedicar este programa como un homenaje, me imagino que mis invitados estarán de acuerdo, a Mónica Echeverría, quien fue enterrada ayer en el Cementerio General, fundadora, entre otras cosas, del Teatro Ictus, fundadora del Movimiento Mujeres por la Vida, escritora, actriz, luchadora. Gran mujer, Mónica, este programa. Ella estuvo aquí en el Gran Teatro del Mundo hablando justamente de la cantante Calva, actuada por ella en ese minuto, y así es que este programa va para ti. Tome lápiz y papel porque la cartelera regional, nacional, está atiborrada de espectáculos, de muchas cosas. Así que vamos a hacer un poco de difusión antes de presentarle a los invitados. Mocha Dick, aclamada como el mejor montaje de La Mona Ilustre, va a estar en el Teatro Municipal de Casablanca este 9 de enero, en el Teatro del Lago en Frutillar el 12 de enero, en Algarrobo el 18 de enero y en el Centro Cultural La Loparra en Cerrillos el 24 y 25 de enero. Se conmemoran 5 años de la muerte del escritor performance Pedro Lemebel, también ahora en enero, y la Sala de la Universidad Mayor inaugura su temporada 2020 con una obra que explora en la obra y la figura del artista. La Leva, escrita por Leonardo González, dramaturgo chileno avecindado en Nueva York, y dirigida por Juan Pablo Troncoso, estará el 8, 9, 10, 11 y 12, es decir, de este miércoles hasta el domingo, en la sala de la Universidad Mayor, ubicada en Santo Domingo 711, frente a la Primera Comisaría de Carabineros, ahí mismo, a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde. También el exitoso musical Un día Nico se fue, vuelve como lo mejor del año y va a estar también del miércoles 8 al viernes 10 a las 20 horas, el sábado 11 a las 21 horas y este domingo 12 a las 18 horas en el Teatro Mori Bellavista. Y la exhibición de fotos teatrales y documentos muy interesantes, Fragilidad y Exceso, del fotógrafo Jorge Brandmeier, se inauguró este 3 de enero en el GAM, con fotos de nuestra contingencia, o sea, con la contingencia de nuestra escena teatral, desde 1983 hasta 1992, estará abierta todo enero, todo febrero y también en marzo para que la vayan a ver. Agradecemos y saludamos el gentil auspicio de Agua Mineral Vital, el agua que está ahí, chicas, para ustedes, que las veo muy tímidas, no se han servido agua. Por favor, nuestro generoso auspicio que hace posible este espacio de conversación y de canto hoy día. Sin más suspenso, les presento a La Calderona, que también han estado antes aquí en el Gran Teatro del Mundo, su directora Macarena Baeza. Buenas tardes, Macarena.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Sí, porque vienen con algo novedoso, distinto. Sí, Gina distinto. Allende está con nosotros y Florencia Bardavid, quien llegó muy temprano. Muy buenas tardes, las violinistas. ¿Cómo están? Ahí se comparten el micrófono.
Son violistas.
Violistas, sí. Exactamente. Y vienen con sus viola, con el proyecto Viola Cantante, Viola Parlante y el concierto Las Voces de la Viola. Así se llama, ¿verdad? El concierto teatral, claro, de música barroca para ámbitos privados. Quiero que nos cuenten un poco eso. Déjenme presentar a los otros porque tenemos más que hablar. Y está don David Fuensalida, que ya es un habitué, como se dice, de nuestro programa de casi siempre a principios de enero, para hablarnos sobre, en este caso, el 22º Festival de Teatro de Verano de La Reina, la Corporación Cultural de La Reina, que está ubicada en Santa Rita, 11:53. Les digo al tiro a los auditores que quieran ir en auto, que hay, supe, estacionamiento libre por Echeñique, exactamente, en la vía pública y Santa Rita. Y está con nosotros, además, Roberto Nicolini, quien va a estrenar Seré Jodido, Pero Soy Tu Padre. Sí. Después del gran éxito de Seré Jodida, Pero Soy Tu Madre, ahora viene
9 años La Jodida.
9 años pasaron
con La Jodida. 9 años sin parar ni un solo fin de semana, ni para Pascua, ni para Año Nuevo.
Mira qué impresionante. Y ahora sí. Entonces viene el padre. Está muy bien, nosotros que le toca al padre también. son más ausentes en Chile, pero cuando están, claro, también pueden ser jodidos. Volvamos a la Calderona y a este concierto de las voces de la viola, que ustedes dicen que muestran, bueno, las fases del montaje de un concierto en el espectáculo, con una dramaturgia que hace transitar a las violas de gamba y al público desde lo doméstico a lo sublime. Eso yo lo quiero ver en un espacio pequeño, como en la época barroca. Macarena.
Sí, exacto. Este es un proyecto al que me invitó Gina, me invitó Florencia, para poder construir una propuesta que viaja desde lo musical a lo teatral, que incluye elementos de lo teatral. Vamos haciendo una especie de narración dramatúrgica para ir contando algunas cosas de este instrumento tan lindo que cayó en el olvido en el siglo XVIII y que hoy día, bueno, se vuelve a tocar mucho, ¿no? Es un instrumento que en la música barroca tiene un protagonismo bien grande, pero fue olvidado mucho tiempo. Y justamente de esa idea del olvido y de recuperar algo que se olvidó es que parte la idea de este concierto. Entonces recuperamos la técnica en un primer momento y hay toda una narración de cómo se toca, cómo se ponen los dedos.
Porque es didáctico también el espectáculo.
Nos interesa mucho que se conozca el instrumento, porque mucha gente no lo ve, piensa, y eso da mucha rabia, ¿no? que es un chelo, que no es. y bueno, después de la técnica y de cómo se toca el instrumento, pasamos a hablar de algunos compositores y finalmente a las emociones, o sea, cómo este instrumento es capaz de transmitir emociones, especialmente la melancolía.
Especialmente la melancolía, ya. ¿Y quiere decir entonces que se tocaba en su época con alguna finalidad, por ejemplo, para recitar, me imagino? ¿Acompañaba qué en su, cuando era un instrumento común y corriente y no una rareza como es hoy?
Era un instrumento que estaba asentado en la corte y participaba de la vida social del momento. No era, la música que se hacía en ese momento no era una obra de arte aislada, sino que estaba en un contexto social. Y por lo tanto, los espacios especialmente privados, que es los que nos interesa ver en este montaje, eran espacios donde el público conversaba con los intérpretes, donde el público estaba muy cerca, donde la sonoridad no era una sonoridad pensada para grandes espacios y donde finalmente el sonido del instrumento se completa con la sala donde se está tocando. Entonces, todo eso que tiene que ver con la acústica, pero también tiene que ver con lo social y la relación también que sea con los intérpretes en un espacio más chico, es lo que quisimos rescatar en este montaje.
Por lo tanto, era un instrumento que acompañaba la cotidianidad. Podíamos estar comiendo y se tocaba el instrumento, celebrando un bautizo o alguna ceremonia.
Exacto. Ya. Había momentos en que se escuchaba solamente el instrumento, pero acompañaba muchas instancias. Pensemos que Luis XIV, el Rey Sol, despertaba y había que tocar música cuando él despertaba, cuando tomaba la sopa. Había música para cuando el rey toma la sopa. Había...
Eso ayudaría a la digestión probablemente, sí. Si era una buena música. Sí, ¿no? Por lógico.
O sea, la música... Bueno, el Rey Sol, que fue muy imitado por muchos reyes de la época, para él todo su palacio y toda su vida era un teatro. Entonces él estaba siempre en el escenario,
claro, siempre actuando,
y siempre había música y había danza y había teatro, y eso era parte de lo cotidiano de su vida. Nosotros también estamos llevando eso más a lo privado, más sencillo, digamos, a una casa, no solamente pensando en un palacio, en grandes salones, sino que en una casa donde la gente se reúne, toca y hay otras personas escuchando, comentando, conversando.
Florencia, ¿tú desde qué edad tocas la viola?
No tan joven, la verdad, desde los 20 años. Yeah. Sí, yo partí estudiando otros instrumentos y llegué a la viola gamba tardíamente, pero no la solté más.
¿Y cómo llega uno a la viola gamba, efectivamente, aunque sea tardíamente? Porque a mí no se me ha cruzado nunca por el camino una viola gamba. ¿Cómo llega uno?
Yo creo que habría dos hitos ahí de lo que recuerdo. Uno es... hay una película muy famosa que de hecho lanzó este instrumento al mainstream, digamos, que es Todas las mañanas del mundo, claro. Tout le matin du monde, del año 1992, si mal no recuerdo, donde la viola apareció como estrella de cine por primera vez y se masificó bastante. Muchas personas llegaron a conocer ese instrumento a través de esa película con Gérard Depardieu y, bueno, bien famosa. Y la otra instancia fue que Gina Allende enseñaba, aparte de la viola da gamba, y sigue enseñando las clases teóricas en la Universidad Católica, donde yo estudié canto lírico. y de ahí me aproximé más y me decidí, yo voy a estudiar ese instrumento.
Yay. Macarena, ¿dónde podemos ir? Creo que quedan dos funciones, tres funciones.
Sí. ¿Dónde
las podemos ir a ver?
Sí, tenemos dos funciones. Para. Una es en Talagante, en el Centro Cultural de Talagante, a las 19 horas, el viernes 17 de enero. Y vamos a tener en la versión, esta es la versión más amplia, digamos, ahí cabe más público, pero vamos a tener una versión muy de cámara en un espacio que se llama Estudio de Yoga. Es una, efectivamente, es una sala de yoga, aquí muy cerquita de la radio de la universidad, en Avenida General Córdoba, 1168 Providencia. Y ahí vamos a hacerlo el día sábado 18 a las 12 horas.
A mediodía.
A mediodía.
Perfecto. Entonces tenemos el 18 y el 17.
Y el 18.
17 y 18 de enero. Perfecto. Vamos a la reina entonces. Vámonos al festival.
Pero antes de la reina, quiero decir que el Centro Cultural de Talagante es un tremendo paseo. Así que mejor vaya a Talagante ese día viernes, páselo bien. La sala es exquisita, una estupenda acústica. Sí. Lindo estacionamiento. Además, está en un lugar que como que bordea hacia el cerro. Entonces, hágase un panorama que no piense que es lejos. De repente la gente dice, ¡ay, qué lejos! ¡Es al lado nomás! Hay que cambiar la rutina. Aparte, hay que ser un deleite. ¿Cómo se produjo el matrimonio entre usted, Maca? Tú que venís del teatro tan serio, tan solemne.
También hago cosas solemnes. A veces, no. Fue por culpa del Teatro Barroco. Pues nosotros partimos trabajando juntas el año 97, en la primera vez que yo monté La Traición en la Amistad de María de Saya, una dramaturga española del barroco. Gina y Sergio Candia, que también es profesor de la universidad, hicieron toda la selección musical de esa obra, que en ese caso era música envasada. Y de ahí no nos hemos separado más y formamos La Calderona en el 2003 y bueno...
La estética de La Calderona es tremendamente interesante, porque yo he visto cómo se fascina a la gente que lo descubre. Así como tú dijiste, no tan joven, 20 años, son muy jóvenes. Sí. Son muy jóvenes. No, ¿desde qué edad puede ir la persona al concierto? Perdón, ¿con niños de qué edad? Porque debe ser fascinante eso. ¿De qué edad un niño se va a portar bien?
Bueno, ya hemos hecho este concierto en versión obra teatral a un curso de quinto básico, o sea,
bien,
promedio 10 años.
Quinto
para arriba. Y versión concierto un poquito más reducida le hemos dado a niños de primero básico.
6 años.
Y también hemos tocado frente a público adulto, jóvenes. En realidad ha sido muy, muy lindo tocar a personas de muy distinta edad, con conocimientos musicales, sin conocimientos musicales, habiendo escuchado antes o no La Viola da Gamba. Ha sido muy heterogéneo el público.
Es bueno decir eso porque este programa se repite en la noche.
Sí, bien. Buen conductor. Invitado no, a conducir, por favor, Roberto Nicolini.
Yo escucho la radio de la Universidad de Chile
porque
vivo lejos. Vivo lejos, entonces me acompaña la radio. Para la gente no se asuste con el título, diciendo música barroca, yo que no conozco nada, por decir no. Cualquier auditor, que no le tenga miedo, ¿no?, a la música.
No, la música es un lenguaje que es universal y este concierto trabaja sobre las emociones. Entonces yo creo que desde ahí uno se conecta y no necesitas entender, además que se entiende
eso te iba a decir, que tiene esta parte didáctica donde te van explicando cómo
se
toca, cómo existe,
porque existe
el instrumento
y van contando cosas.
Eso llama la atención, de que un músico normalmente en música docta en un concierto no habla nada, toca y saluda
formal.
Y en este concierto precisamente quisimos romper eso y entre nosotras conversamos. Macarena hizo un trabajo muy bueno con dos personas que no somos actrices.
¿Y sufren o lo pasan bien?
Lo pasamos muy bien.
Qué bueno, eso es importante.
Hemos abandonado la zona de confort.
Porque hay gente que sufre, hay uno que no va a actuar.
Lo pasamos bien y fue una manera distinta de hacerlo didáctico. Ya no decir La Viola da Gamba es ta, 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 sino que en la conversación que está, porque nosotros estamos preparando un concierto, de eso se trata.
Bonito, como teatro dentro del teatro, ¿no?
Y estamos ensayando.
Cualquier error pasa piola. Ahora, si alguien está escuchando, por ejemplo, y está en un centro cultural de las playas, ahora en el verano, que de repente dijeron se suspende todo, no, vamos a inventar cosas, vamos a crear cosas nuevas. Alguien está programando, ¿cómo la ubica? Pasa el dato al tiro, María Olga, ¿verdad?
Sí, exacto.
lacalderona@gmail.com.
O sea, más fácil, ¿dónde?
Muy fácil, el mail de la compañía.
Es que La Calderona, es bueno, ser lindo el nombre, además, La Calderona. Y este programa se llama El Gran Teatro del Mundo, Calderón, La Calderona.
Yo lo seguí hasta Buin para ver la última función de Los Encantos de la Casa. Hasta fui fanático para allá, porque me gustan mucho las propuestas que hacen. Sí, fui a Buin, en un centro cultural del Rotary. Y cómo adaptaron el lugar. Y me llamó la atención que no volaba una mosca, la gente se reía, niños de toda la edad, y gente iba pasando por la calle, porque es un lugar muy amable, solamente nos separa una mampara de la calle. Y aún con todo el ruido callejero, la gente se entregaba perfecto, porque además la obra tiene una una tensión que es muy divertida el montaje, ¿no? La propuesta. El clásico no hay que asustarse, de repente uno dice clásico y nos aterra.
Es decir, porque eran para el pueblo, para que la gente lo entendiera, ya. Exacto. Los clásicos venían, claro, con mucha aplicación, claro, interna, por lo tanto, claro, sí, tú dices,
lo que pasa es que de repente clásico, para los cabros montar unos clásicos como pieza de museo sin vida, con actores como lateados de hacerlo. Entonces, uh-huh, ver un grupo vital es maravilloso. Es fantástico, es una cosa que ha hecho la Calderona, que es como asistir, yo digo, el lenguaje a un concierto como la Sinfónica, tú cerráis los ojos y decís, así se pronuncia el castellano, ¿no? Hasta con las frases finales, eso es muy importante. Así que ya sabe, el que lo quiere llevar a su centro cultural, La Playa es un panorama el descueve, lacalderona@gmail.com. Si hay que activar la cosa.
Me encanta, gracias.
Si no, no. Yo lo contrato como moderador, te contrato
como. Si no, apoyamos entre nosotros, así como el agua mineral, que dos pisos habría que nombrarla bien, vital.
Vital.
Yo solamente tomaré vital de aquí en adelante.
Bien, muy bien. Porque la agua de la gente vital, la agua de la gente que va al teatro, como digo yo.
Porque ayuda, sí, mucho al,
pero
teatro.
Pero ¿cuál es fundamental?
Un, sí, espacio, exacto. Cada vez está más geolizado. Fíjate que las páginas de espectáculos diarios desaparecieron. En el matinal antiguamente estaba Mariana Basal, la Yolanda Montesino, y Trapasar Agua, los matinales, con una sección para difundir teatro. A todos nos convenía. Hoy día ya no queda nada. Sabemos mucho más de la cama de la geisha que la última obra que está haciendo Gloria Mischmeyer. Es una cosa insólita. O sea, han como que cambiado los valores. Antes había las portadas de revistas, ¿no es cierto? Una actriz, una mujer destacada, no sé, y después ya, lo que menos hay es la actriz, ni la mujer destacada. Y va como la farándula, ¿no? Que solamente habla de la cámara, el bolsillo de la gente. Por eso que es muy importante que usted note, lacalderona@gmail.com, si se olvidó el lugar donde era el concierto, que vayan, que lo hagan. Y que los lunes
17, sintonicen el Gran Teatro del Mundo. 18 en Santiago, el 17 en Talagante.
Y si alguien quiere ir, bueno, que me escriba al mail y yo le reservo una entrada, le explico por mail, lo que sea.
Pero fantástico.
Pero que lleguen.
Sí, hay que facilitar que la gente asista. Yo te agradezco, María Olga, la invitación. Este es el 22 Festival de la Reina. Yo partí 10 años atrás estrenando Viva la Diferencia, que es un unipersonal de humor consciente.
Lo obligamos a que la estrenara. ¿Sí? Llega, bueno, un día, con yo tengo una, David, obra, favor, con un, ¿ya?, texto que se llama Viva la Diferencia, de una señora que se llama Pilar Sordo. Y no sé si hacer la obra o no. Y yo lo miré y dije, tienes que hacer la obra, eso va a ser un gol. Y justamente
y tal cual. Y ahí Nisim Charim, que es vecino de la Reina, vio, le gustó y me invitó a trabajar 2 años en el Ictus, cosa que agradezco siempre, el Teatro de la Comedia, que ha sido mi casa, y luego el Teatro Mori, que siempre agradezco a Andrea Pérez de Castro, que nos tiene reservado siempre un espacio. De ahí vino luego La Jodida, que fue un poco lo mismo. Y dice, ¿tienes otra obra? Porque, no sé.
Y este año pasó lo mismo. Dijo, pienso hacer una obra que sería ya la parte masculina.
¿Y cómo es ese proceso de creación, Roberto, justamente?
Es muy difícil.
Entre todo esto que arrisca la nariz, la
sede,
¿qué pasa?
A mí me divierte mucho la gente que arrisca la nariz, porque yo sumo más público que todos ellos juntos, en el sentido que al teatro mío yo soy como... Yo me formé muy chico con Lucho Córdoba, yo tengo que haber tenido 15, 16 años en las temporadas en Viña. Partí pegando afiches, yo animaba en televisión, en el cuarto piso, miraba para abajo, y Lucho me dice un día, ¿cuándo entramos al escenario? Y ahí no me bajé más. Y entonces él, para no pagar viático, yo creo que era eso, en las compañías en gira, me contrataba como actor local, y ahí yo aprendí a trabajar la comedia. Yo no tengo ningún empacho a decir que yo soy un bastardo, en el sentido de que hoy día la gente se salta la historia del teatro, cosa muy curiosa, entre La Pérgola y La Negra Esther, y todo el teatro independiente no lo pescan, que fue cuando pasaron las cosas más interesantes. Yo en el camerín de Lucho Córdoba conversé latamente con don Pedro Labarra antes de irse al exilio. Después lo recibimos en la Escuela de Teatro en Valparaíso. Pasamos la noche toque y queda antes que él se fuera. Era una riqueza inmensa. Y mi ídolo, mi parámetro, no es nadie de los teatros post-universitario, ni académico, sino que el que dice, cartel en la plaza, comida en la casa. Yo trabajo sin fondar, sin nada, me puedo construir mi casita, tenemos nuestra sala, la sala Establa, que son 3 salas simultáneas, trabajo en La Independencia. No tengo fondar, no tengo OIC, no tengo ningún apoyo. Porque justamente existe esta cosa un poco ciútica, ¿no? Arrugar la nariz, que atroz lo que eso será. La Jodida Pero Soy Tu Madre son las Confesiones de San Agustín, que a mí me apasionaron. Entonces lo codifiqué en estas señoras con las cuales yo fui entrevistando. Y en el fondo él dice, si acá viviste una vida de mierda, no esperes un cielo mejor. La vida es hoy. Y es una denuncia social hace ya 9 años con lo que pasan con las mamás viejas en Chile. O sea, si tú ves todas las demandas sociales, todas esas están en Jodida Pero Soy Tu Madre. Y así como agotamos cada función, hacemos un teatro muy, muy reconocible para el público. La Jodida tiene un fenómeno que los textos han ido cambiando. A medida que van cambiando las cosas, igual que hacía Lucho, tú vas como ayornando la obra, la vas cambiando. Y en ese proceso surgió que cuando falleció mi mamá, mi mamá murió como ratompera entre la olla, se infartó de cansar nomás. Estábamos todos invitados todos los domingos a la casa, somos 7 hermanos. Y nunca se cansó hasta que el día lunes muere, yo mando un correo a mi hermano, explicando cómo yo imaginaba a la vieja llegando al cielo, para calmar un poco la pena. Y de repente mi mujer lo lee y me dice, oye, ¿por qué no escribís más acerca de esta señora? Y yo hago mucho retiro con los curas jesuitas. Yo seguí mucho al padre Carlos Dunate y a Agustín Sánchez, que falleció hace poco, retiro sanación. Y ahí me encontré con las señoras que vivían tan sobreexigidas toda la vida. Y cuando empecé a trabajar el tema del perdón, del tema del perdón salté y en San Agustín encuentro todas las respuestas. Que un cura filósofo, y después la iglesia como que, no que prescriba, pero como la iglesia como se aleja de la filosofía. Y lo transformo en clave de humor. Y gracias a eso, si tú muestras la zanahoria, el resto pica. Yeah. Entonces, sábado para 6.000 personas, sábado para 100, sábado para 300, funciona muy bien. Y, bueno, vamos a la función 1510, si no me recuerdo.
Maravilla.
Yeah,
maravilla.
Sí, claro. Tenemos mucho, y los niños funcionan muy bien, los cabros chicos, lo hemos hecho para estudiantes, porque a mí lo que me pidieron hago. A mí me dicen, hice una función para personas sordas en Coyhaique, con un traductor al lado, y fue maravilloso porque tú dices un texto y el traductor sigue mucho rato más, ¿no? Entonces armó un juego de complicidad y eso fue una cosa que agradezco mucho haber hecho. Bueno, y después me pasó que después de estos 9 años yo le sacaba el traste a la jeringa y entrevisté a muchas señoras. En la obra no hay nada inventado en la judía. La única creación mía fue unir todos los testimonios. Tengo para hacer 6 horas espectáculo. De hecho, una vez hicimos una función que...
Tres horas y media,
sí. Porque la gente no se va y nos pasan los moris, que ahora vamos regresamos al Mori Barcarauco. Termina la función, la gente dice, no, vamos, y te voy a hacer un bonus track, ¿cachai? Y saco otro cuadro. O me pasa que tengo una clientela fija que se repite mucho, y esa gente me dice, te saltaste esa parte, te saltaste esa otra, que una pesadilla. Bueno, y ahí empecé ahora, y me ha dolido mucho más cuando fallece mi papá. Meterme en el tema de la paternidad para mí fue terrible. Ha sido terrible. Porque los papás como que nos juzgan más que a las mamás. ¿Ah? A las mamás, la mamá es más presente, como tú dices. Bueno, el mismo nacimiento de Jesús, hasta su muerte, claro. Papá no está. Está la mamá.
Exactamente. Claro,
mamá, ¿no? ¿Cierto? Es parte de nuestra cultura. Y entrevisté a muchos papás para llegar a varias cosas que me han sorprendido. La obra está más dramática que divertida. Entonces, aquí a mañana me tomo humor, tranquilo. Pero, no, ya
te... No, de aquí al miércoles, comedia. Porque el miércoles, digamos, exactamente.
Pero
David, es que exactamente, vamos a decir lo mismo. La buena comedia es la que te hace reflexionar, te hace reír, y ahí te manda él, y ahí te manda él.
Por eso que a mí los stand-uperos se enojaron conmigo cuando ellos hablan de que ellos hacen la comedia, que revivieron la comedia. La comedia de Aristófanes, Calderón, es Molière. Claro. El stand-up es como el hijo con déficit atencional de la comedia, me parece muy bien, pero hablan de sí mismo. Lo puede ser un actor, o puede ser un gaffeter, un médico que hable de su vida en forma graciosa, ¿no es cierto? Pero la comedia merece un respeto salvaje. Tú sabes que antiguamente los actores viejos te decían, no cualquiera es comediante.
No cualquiera. Yo creo que todavía no. Sí.
Bueno, pero hay gente que no.
Yo muchas veces le pregunto acá a los comediantes, ¿se puede aprender a hacer? Porque hay una cosa con el tempo, con el remate, con muchas cosas, con eso, con estar atento.
Tú eres muy
público,
buena comediante.
Ah, ¿te parece? Gracias, que me lo diga él. Sí. Este programa queda grabado y se repite a las 12
grabado.
De la noche. Sí. Yo lo voy a oír para oír.
No, pero yo te vi, tú hiciste una cosa ahora con los Felipe, ¿no es cierto?
Sí, con Felipe.
Pero fuera de eso, años atrás yo te vine Orgasmos.
Orgasmo la comedia, dirigía Poliagelín. Sí.
Con esa Argentina, era muy difícil porque se iban pillando los talones los dos.
Sí, con Remigio Remedi, que llegaba todos los días al camarín a corregirme algo amoroso, porque era yo la primera vez hice con la Vane Miller, que me acerqué a ella para aprender a hacer comedia, justamente. Le dije, yo quiero aprender a hacer comedia.
¿Y cómo fue ese proceso muy difícil?
¿Con la Vane Miller primero?
No, pero
con
del teatro, ahora con la Lía Gelín me hago piche aquí mismo.
Pero 6 horas, ¿por qué quieren comer los actores en Chile? Pero viste cómo se ponen flojos, pero Lía 6 horas ya vamos hallando comer. Pero viste que después se ponen flojos. Y yo decía, Remigio, decirle algo que pone piloto automático, no me lo banco, che.
Claro.
Entonces yo le cambiaba un nombre, algo a ver si estaba atento, era muy... No, tenía una serie de ella.
Lía Gelín, para que nos ubiquemos, curso, como quien dice Eugenio Guzmán en su época dirigiendo comedia. A mí me... voy a meter las patas, pero... Antes la comedia se cuidaba tanto que la Pérgola de las Flores tenía unas condiciones. Cuando autorizaban el derecho a autor solamente lo dirigía Eugenio Guzmán. Eugenio Guzmán imponía un elenco. Le decía al productor, la Laura Larraín o la hace Silvia Piñeiro o Violeta Vidaurre y nadie más. Es que nada más no se hace. Para el alcalde tiene que ser de determinadas características. Para la pergolera fuerte debe ser la señora Ana González, Yoya Martínez, que lo habían hecho antes. Era súper esquemático. Yo fui su asistente de dirección en una gira Viña. Y entendía por qué. Por mismo que tú dices, ¿no? Porque cuando un comediante es comediante, tenés la obra hecha. O sea, el director se puede volar. Po. Ahora, Lía Gelín, para que se ubique, una directora argentina que es la que hace todos los bestsellers allá.
Exactamente. Y ha hecho acá también. Hizo acá Todos Tenemos Problemas Sexuales, después hizo El Cavernícola, Toc Toc. la hizo allá, que llevan los actores también 9 o más años en cartelera.
De hecho, agente octoque de acá, pero con Jesús Codina.
Claro, no, allá se notó, la Lía Geliense.
Cuando llegaron chiquillos, estupendo actores, a hacer algunos reemplazos, le salía como teatro de colegio, con estupendas notas a la universidad, lo que tú quieras, pero la comedia, si no se hace de verdad...
Bueno, lo que decía Lina, por ejemplo, con Toc Toc, Lía Gelín también está entrevistada en este programa, ¿viste que yo les hago trabajar como que fuera un drama? Si vos tenés un toque, es un drama. Estar todo el día revisando la cartera si tienen las llaves, todos los días limpiándote, claro, la mano. No. Pero y que no se rían después los actores, como decía ella, ya tiran toda la carne a la parrilla, como, y cuando yo no voy, mirá lo que harán, me dicen, no
yo
sé,
lo pasé,
pero eso
muy,
es
muy bien con la dirección aquí de Jesús Codina. Y yo me la tomé bien en serio también, porque el personaje mío, el que dice los garabatos, que me costó muchísimo, tú comprenderás, genial, sin mal de tu ley, porque es el menos amable. Entonces, de repente, costaba mucho más. Pero y cuesta mucho más el borde, ¿no? Cuando alguien está en el público, empieza a sentir pena de verdad. En la jodida pasa. En la jodida hay una escena en que se abre la cantina y todos lloran. Y el público llora el sábado pasado y el domingo hicimos función con público muy joven. Y tuvimos público muy llorón, muy llorón, muy llorón, que aplaude de pie y todo lo demás. Pero la comedia tiene todos los elementos.
Eso,
y el papá también lo tiene. Lo que pasa es que a mí me cuesta más, porque mi papá, que era un académico, fue fundador de la Facultad de Educación y Letras, un gallo doctor en filosofía, en educación, un gallo muy potente. Y yo lo disfruté mucho antes de morir. Entonces, la escena que me quiero saltar, y que la directora, porque en ambas obras me dirige una mujer, papá no me controlar, me dirige Luz Rivanera, la escena que más me cuesta, cuando tú te haces papá de tu papá. El final, ¿no?
No, no cuente nada más. Este miércoles 8.
La entrada muy barata.
En el Centro Cultural de la Reina, Santa Rita. 1153.
¿Quién es Chenique?
Jodido, pero soy tu padre. Roberto Nicolini estrena. Y después sigue el jueves 9, 2 clones al borde de la esquizofrenia. El viernes 10, un dios salvaje. Sábado 11, La ciudad sin ti, de Pedro Lemebel.
Y tenemos una sesión infantil a contar del 15 de enero hasta el 24.
Ahí también lo vamos a estar difundiendo.
Al mediodía, con las mejores obras infantiles, estrenos y reposiciones. Y recomendamos dos también. El hijo de Amanda es un estreno con la vida de Víctor Jara. Uh-huh. Y una,
y el
una
teatro
parra,
emergente.
Una parra, Violeta. Ella hizo música también, con, por supuesto, con la vida de Violeta Parra. Y teatro emergente a contar del día 24 en la casona Nemesio Antunes.
Nemesio Antunes, perfecto. Sí. Que ahí también estará el próximo.
Teatro, lugar 14, para Calderona. Teatro en la Reina. Sí, cualquier duda, nos escriben o nos visitan en nuestra web www.culturalareina.cl y en nuestro Facebook, por supuesto, Corporación Cultural de la Reina.
Muchas gracias, David Fuensalida. Muchas gracias, Roberto Nicolini. Gracias, ha sido un placer. Gracias. Y a las de la Calderona, Gina Allende, Florencia Bordavid, son violistas. Y a Macarena Baeza, directora de la Calderona. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Este trabajo. Gracias. Que estén muy bien. Usted no se vaya, porque vamos a unos breves consejos y volvemos con más El Gran Teatro del Mundo.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Libre, coplas, grafitis, sí, lava encendida,
malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, a las 5 de punto de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde. Y este programa es posible gracias al gentil y generoso auspicio de Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Estamos en este bloque, vamos a seguir hablando de festivales que nos llegan, nos llenan la provincia, la metrópolis de teatro, y además de un montaje independiente, independiente, como dice ella, su guagua, que parió recién este viernes, dirigida y escrita por Karin Alström, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Karin? Buenas tardes.
Hola, María Olga. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, de nada, pero felices, felices de recibirte. Para que nos cuentes algo sobre La Ruta del Fuego, que estará por el momento como una próxima única función este viernes 10 de enero. Anote, este viernes 10 de enero. Que te acerques más al micrófono, por favor, a las 22.30 horas en el Cachafaz, que está aquí también muy cerca de la radio, Avenida Italia, 1679, con cuatro intérpretes y un universo sonoro que lo harán transportarse. Vamos a presentar también, tenemos a los representantes de la Corporación Cultural de Quilicura, el Teatro Juan Radrigán, que ya tiene, ¿cuánto? ¿17? ¿Versión?
30.
¿Yo por qué dije 17? 30, si yo fui así ya hace como 10 años. 30, Teatro Cabildos, Cabildos Ciudadanos, conciertos, intervenciones artísticas, arte callejero, talleres. Y para hablarnos de esto está Mauricio Novo, que es el director ejecutivo de la corporación, sí dije bien los nombres, ya puso a cargo, Novoa, y Juan Ibáñez, que es el productor general del festival mismo, ¿no, Juan?
Sí,
exactamente. Hola. Ya partió este festival, porque partió del 3 al 26, y me encanta la frase que tiene ese niño con la pañoleta: menos tele, más teatro. Genial, apague la tele, prenda el teatro, apague la tele, prenda su vida, como dice esa instalación que está en Valparaíso, y aquí es menos tele y más teatro. Hoy día mismo, por ejemplo, las 20:30 horas, Greta.
Sí,
vamos hablando, ¿qué quieren primero sobre ustedes? Porque es un... Vamos a la curatoría. ¿Cómo hacen la curatoría? ¿Cuál es el criterio? Porque es un muy buen festival de teatro. Qué vergüenza, me voy a lavar la boca con Sapolio. Después, como dije, 17, son 30 años. Son 30 años, no son 30, pero son 30 años, no son 17.
Sí, hola, María Olga.
Mauricio.
Hola, gracias por invitarnos, primero que todo. Sí, en nuestro festival, la curatoría es... nosotros vemos teatro todo el año. Estamos yendo a los estrenos que hay en el año. Para este festival 2020 era bien especial porque se cumplían 30 años, se cumple 30 años, pero después de octubre todo cambió. No quisimos, por supuesto, no hacernos a un lado con respecto a lo que está sucediendo en el país, y con eso sumamos este festival desde la mirada más social. Es un festival que incluye cabildos. Tuvimos nuestro primer cabildo ayer domingo, donde tuvimos gente participando, reflexionando sobre la cultura y este nuevo Chile que queremos. Así que comenzamos el viernes 3 con Pateando Piedra, este musical de los hermanos Ibarra, con más de 2.000 personas, Juan, si es que no me equivoco.
Sí, aprox 2.000 personas, fue un desborde absoluto.
En Cancha Colonia, en lo especial de este festival, que es un festival que se hace en espacios no convencionales, así que estamos contentos, muy contentos con la participación y la respuesta del público de Quilicura. Está muy bonito el festival.
Es en espacios, Juan, no convencionales, pero es en varios espacios.
Exactamente, porque hoy día terminan los que son en la Cancha Colonia, después el Centro Cultural Municipal,
el Liceo Vicente. La próxima semana, a partir de la próxima semana, estamos con dos lugares distintos en paralelo, digamos. Siempre abarcando distintos puntos de la comuna. Y yo quiero agregar a lo que decía Mauricio, que si bien, claro, hemos integrado este año, tanto comunicacional, gráficamente, los contenidos, todo lo que es la evidente tela social que debe estar presente en todo lo y política. Yo creo que este festival lo que lo caracteriza y lo que a mí me enganchó con el proyecto, yo lo produzco hace, esta es mi quinta versión, es justamente el carácter social que tiene de siempre. O sea, yo creo que el festival no ha tenido que hacer un gran esfuerzo para entrar en los cánones de lo que se exige hoy día de un evento de estas características, porque la tiene. Es un festival que responde con un volumen de público inmenso, con una apuesta curatorial que ha revertido el mito de que a las, voy a decirlo de la forma así bien directa, a las masas de la periferia solo les interesa la comedia y los rostros de la tele. Nosotros hemos, el festival ha demostrado que eso no es para nada así. Hemos hecho lecturas dramatizadas para 1500 personas, donde todo el público ha estado en silencio siguiendo los textos.
Ahora habrá una también de la Luna Fernanda.
Ahora vamos a tener también, sí. Hemos mostrado danza, teatro contemporáneo, también comedias, por supuesto. No es un desmedro hacia el género de la comedia. Pero quiero decir que yo, a mí lo que me enorgullece de ser parte de este proyecto es la apuesta que se hace, y también como todo el municipio y todas los recursos humanos y monetarios y logísticos del municipio se ponen a disposición de este evento, y el valor que le da a los vecinos, porque tenemos un promedio de 1000 personas al día yendo a ver teatro.
Que me dejó la fuera todo el año, así que según eso, 1000 personas. Sí. ¿Ya? Karin también tuvo sala llena, pero no cabían 1000. Y esto, Juan o Mauricio, el que lo quiera responder, hecho en Quilicura, por ejemplo, hay un concierto subtitulado al Creol, y después hay hecho en Quilicura más Sinergia, que también es música.
Sí, este es un proyecto que nosotros postulamos a fundar, y con las bandas locales de Quilicura hacemos un festival, incluimos música dentro de Quilicura Teatro.
Y son, perdón, bandas independientes que tienen chicos en Quilicura.
Sí, lo que pasa es que en Quilicura existe un estudio
de grabación.
De grabación municipal, que es para la comunidad artística, para los vecinos, donde pueden ir y grabar sus discos. Y nosotros, en base a eso, postulamos este festival y tenemos hoy día 10 bandas locales tocando jueves y viernes, 9 y 10, en una sierra sin...
18.
Son 18 bandas, sí, sí. Perdón, 18, o sea, 10 y 10, 18 bandas.
No es la única que sigo con los números. Me quedé muy preocupada con el error garrafal.
Nos pasa a todos.
Y estamos con también la Escuela de Música Enrique Soro, que es una escuela municipal, donde tenemos más de 600 alumnos que estudian gratuitamente en Quilicura. Los chicos levantaron un concierto de la dignidad, que tomaron como la banda sonora de lo que estamos viviendo hoy día, y tanto coros como músicos vamos a tener este evento el día 10 cerrando el hecho en Quilicura.
República Independiente de Quilicura, pero francamente.
Con todo.
Hasta que la cultura se haga costumbre, dice además aquí el muchacho que tiene bajo el puño en alto, ¿no es cierto? Por favor, tenemos. Después vamos a hablar un poco más de la cartelera, ¿les parece? La Ruta del Fuego, no podía ser menos viniendo de Karin Armstrom, un nombre, algo así, que tuviera la Ruta del Fuego. Intenso. Ella es actriz, se ha dedicado a dirigir además, con un asistente de dirección que la ayuda, y yo podría decirlo, por lo que te he visto, Karin, y además por tu experiencia docente, que eres una actriz más bien física, se podría decir o no, eso, ¿no? Que vienes de un lado, que trabajas más tu dramaturgia física. Cuéntanos qué quisiste poner en escena en esta Ruta del Fuego, de qué quieres hablar con esta Ruta del Fuego.
Sí, o sea, mi área de especialización es el área como de la expresión corporal, y en ello la búsqueda, ahí ya tenemos a Eugenio Bárbalo de Teatro Grotowski, nos vamos para arriba. Y de mano de esos maestros la metodología de trabajo también mía, es decir, si bien como lo que tú se puede observar hacia afuera como un desplante físico o disciplinas más bien físicas, tienen una metodología súper concreta y teórica, el trabajo con los fotogramas, los conceptos que se desprenden a través del texto, que generan fotogramas, y a través de eso los ponemos en el cuerpo, luego los movilizamos, luego de eso viene el texto, entonces se van montando capas. Y para mí siempre hablo de un telar. Si tú miras una alfombra persa, de lejos es maravillosa, pero si tú te acercas puedes ver las hebras. Y en esas hebras yo cimento el trabajo. como en la artesanía del oficio. Y ahí mucho físico, sí, claro que sí. Pero más que destellos de riesgo físico o desplantes, yo no necesito trabajar con, de hecho la mayoría,
hay actores,
exactamente,
claro.
Hay actores que del elenco que son actores de oficio, ya no estudiados en la universidad o con título de licenciado en arte. Y claro, un poco cada uno va exigiéndose, y yo intento empujar las varas lo más arriba posible para justamente en esos lugares de trabajo de metodología tan concreto ir expandiendo los límites de lo que uno cree puede llegar a hacer. No, yo no puedo subirme arriba de unos pequeños zanquitos y hablar un texto y girarme y cantar, porque es mucho. Pero, sin embargo, con la metodología se logra. Y en la obra en sí lo que...
Perdón, tendrían que haber venido los actores, ¿no es cierto? Para que ellos dijeran, dieran testimonio cómo fue este proceso.
Pobre que digan lo contrario.
Claro. Ah, súper dictadora, sí.
No, el trabajo es muy colectivo y en ese sentido ellos levantan y yo les exijo autoría. Yo trabajo en base a lo que ellos son capaces de levantar. Y así
lo que
y
te
así
proponen de ensayo a ensayo.
Exactamente, o sea, es todo una no trabajo nunca desde la forma, sino que todo tiene un sentido y, como te digo, para nosotros una búsqueda antropológica y de investigación.
Y cuéntale un poco a los auditores, porque tenemos muchos auditores que no son del mundo teatral necesariamente tal.
Y que hablé arameo ¿cómo? Todo este rato.
No, claro, sí, después de 8 años. Pero este límite que tú dices, a veces muy difuso, entre yo les pido y le pongo la vara siempre un poco más lejos y que se exijan más allá de lo que ellos mismos creen que pueden dar. Pero ¿cómo vas justamente viendo ese límite entre lo que ellos te proponen, porque una vez de verdad propone cosas y se va arriesgando sin saber qué estar, y lo que tú les exiges que sobrepasen sus propios límites?
Para
¿cómo
mí
se va dando esa relación directora-actores que es tan íntima?
Yo creo que con los años he aprendido a tener mucho más tacto y a desarrollar algo con lo cual yo en mi anagrama no nací, que es la paciencia. Me gustan los resultados rápidos y en la vida yo soy como efectiva, eficaz. Entonces, para mí ha sido siempre un lugar de aprender de la humildad, para mí. Y desde ahí yo intento recular mis exigencias, porque yo no puedo exigirle las cosas que yo podría llegar a realizar, pero sí aquellas lucecitas o destellos que ellos ponen. Por ejemplo, si él propone, voy a hablar cualquier cosa que no tiene nada que ver con la obra, andar arriba de un patín, ¿ya? Si el actor puede estar arriba del patín, entonces puede estar arriba del patín más otra cosita, o bien estar arriba del patín haciendo alguna figura que sea un poquito más fluida. Perfecto. O agarrar un poquito más de velocidad, o tal vez, ¿me entiendes? Se trata de ir sumando capas. Es como si yo aprendo a manejar, puedo manejar y hablar, no se debe, no lo haga, pero ¿me entiendes? Como en una cosa de la práctica, intentar no automatizar, pero sí generar un nivel de flujo con las acciones, que no tengas que preocuparte de ellas, sino que ocuparte. Y ahí yo, la manera de ir tratándolo con ellos es, les exijo, y si exijo mucho, veo que llegaron como a un, tocaron un techo, que desde ahí pueden seguir explorando otra vez en las funciones, digo. ¿No? Siempre el proceso, claro. Uno estrena y luego en las funciones uno va descubriendo.
¿Cuánto ensayaron justamente? Porque esta es otra pregunta que deja muy siempre estupefacto a los autores que no son de teatro.
No, nosotros
investigaron y ensayaron cuánto.
O sea, el texto yo lo terminé de escribir el 2018, porque fue a raíz de mi experiencia como voluntaria en el Centro Sur de Chile después de los incendios forestales del 2017. Entonces, desde el año pasado, alrededor de 10 meses. Yo creo.
Y tiene estas tres funciones.
Tuvimos
y luego,
estas tres funciones, mira. Sí, es que yo abandoné, migré de Santiago justo antes del estallido social, pero volví para marchar. y eso relentó un poco el trabajo, pero como te digo, confío en estas formas de trabajar como de antropología teatral que los chicos logran sustentar y ensayar sin mi presencia, un poco con esta cosa más del papá está encima, ¿no? Como,
no sé, el punto, ojalá pudiéramos hacer más funciones para todo lo que hay de investigación detrás de cada proyecto y de ensayo. Por ejemplo, Roberto Nicolini en el primer bloque decía que llegó a hacer 1500 funciones de Jodía, pero soy tu madre. Uno dice, qué maravilla, todo lo que uno trabaja y ensaya, de repente, por eso les digo, los auditores que no son de teatro dicen, pero ¿cómo? Investigan un año y medio, luego ensayan 10 meses y van a estar un mes en cartelera.
Sí, o sea, para mí ha sido un proceso mucho más largo con la escritura del texto. Y hubo ahí un año de estar en las noches escribiendo.
Ya sabe, este viernes, para que no se lo pierda, porque uno nunca sabe ahora, sobre todo ahora en Chile, si va a volver o no. Este viernes 10 de enero, a las 10:30 de la noche, en el Cachafaz, que está en Avenida Italia, 1679, la comuna de Ñuñoa, Karin Alström estará mostrando La Ruta del Fuego, dirigida y escrita por ella con 4 intérpretes.
¿Puedo decir una cosita?
Sí.
Que la obra básicamente trata como son cuadros y testimonios recogidos, reflexiones mías y testimonios recogidos de la misma gente que lo perdió todo. en 3 horas, que se comió 1000 casas, por ejemplo, en Santa Olga, todos los villorrios pequeños que están ahí en esa zona, y eso lo hace que la gente se emocione mucho. En verdad, a mí me ha costado, yo siempre tiendo al humor, tú sabes, trabajo como siempre como actriz desde el humor, y en ese sentido la obra me ha costado también porque tiene otra temperatura. Así que está muy lindo el trabajo, vayan a verlo.
Muchas gracias, Karin, de todas maneras. Volvemos a Quilicura, en el estreno Isabel, desterrada en Isabel. Me imagino que es un homenaje directo a quien lleva el nombre, el Festival Teatro Juan Radrigán. Esta vez dirigida por Alexandra von Hummel, ¿no? Ella la dirige.
Sí, Mauricio. Nosotros todos los años hacemos un homenaje a Juan Radrigán, tomamos su obra y levantamos una producción. Este año es Isabel, desterrada en Isabel, con Tamara Costa y Alexandra, que quisieron sumarse al proyecto. Para nosotros es muy especial e importante poder hacer esto con Juan, porque Juan decidió ser parte del directorio de la corporación porque él conocía el festival. Él fue 3 veces con obras, con El Toro por las Astas, Medea Mapuche, y además hizo talleres de dramaturgia en Quilicura. Entonces es muy importante el que Juan esté su espíritu en este festival. Cuando tú preguntabas por la programación, él también nos dejó un mensajito sobre la programación del festival, y creo que de alguna manera lo mantenemos aún. Así que,
¿y recuerdas cuáles fueron sus palabras en ese mensaje? Que
Juan nos pidió que reflexionáramos sobre la gente que vivía en Quilicura, que era importante que la gente, lo que un poco decía Juan, que la gente, que no hay que tener miedo a llevar temas donde la gente se podía mirar, y eso. Entonces nos pedía que la comedia era buena, él decía, pero también hay cosas, se vive cosas para que no hay que reírse. Entonces era importante también tenerlo ahí y ponerlo ahí. Y lo hicimos así, y siento que su espíritu está hoy día con nosotros en este festival, porque de verdad me gustaría mucho que pudieran ir como público, porque también eso es muy bonito para las compañías, lo que viven con el público, porque es un público que lo vive cada una de las funciones. Es muy distinta verla en sala y verla en este festival. Y volviendo a Isabel, desterrada en Isabel, vamos a estar el 12 de enero con este estreno, y después volvemos a Santa María, que es otro sector, porque una de las cualidades del festival es que el festival se mueve por Quilicura, va a 7 sectores distintos. Empieza en Cancha Colonia, se va al Domo, que es el centro cultural, que es como el centro de Quilicura. Esta misma semana estamos en un liceo, que es el Liceo Bicentenario. Después nos movemos al Valle Locampino, y en paralelo estamos en un polideportivo. Y al terminar enero estamos en Santa María, que es otro sector de Quilicura.
Villa Santa María, claro. Del Trigal.
A mí me gustaría agregar algo, Juan. Sí, respecto a lo que decía el Mauri, que creo que una de las gracias también que tiene el festival es que hay muchos directores conocidos, como con trayectoria, que tienen siempre una visión muy social, ¿no? El teatro por antonomasia es muy social, muy político, pero el cuidado que tienen siempre por sus producciones, ¿no? En términos del acabado estético, técnico, lumínico, escenográfico, les ha impedido. Ellos quieren interpretar al pueblo, pero muchas veces esas producciones se quedan atrapadas en el GAM, en Matucana, en los espacios que tienen.
Grandes producciones.
Sí, en los espacios que tienen la capacidad de contener esas necesidades estéticas que para los directores son importantes. Y creo que uno de los aportes que ha hecho el Festival de Quilicura es, nosotros hemos logrado que, no sé, el Marco Guzmán o el Rodrigo Pérez, que directores que son muy cuidados de sus producciones, se arriesguen a sacar a sus actores al exterior para grandes públicos, con headset, con micrófonos, que para muchos es como el diablo, ¿cachai?
Bueno, ahí estará Diatriba, el desaparecido, Rodrigo Pérez con Catalina Saavedra, por ejemplo.
Claro. Y
junto Lago Negro van a tener, que casi no pudo tener funciones en el Teatro Nacional, que tuvo acá Nona Fernández con Marcelo Lunar, que venían de la plaza ahí Dignidad, ex Plaza Italia, y decía Marielga, obviamente no va a haber, fíjate que ellos estrenaban el 31 de octubre, tuvieron una función, repleta, y Quilicura. y en Quilicura, obvio, una función internacional y en Quilicura, ¿dónde más? Ahí. Sí. Las Guachas, que ya también estuvo con un reestreno, el Rey Lear y su doble, con justamente la hija, con doña
Flavia Rodríguez.
Flavia Rodríguez, gracias, porque sí, es la hija de, no solamente eso, Flavia Rodríguez.
Es un delicatessen,
que hace la reescritura y de Urquieta, Urquieta también el Muerte accidental de un anarquista, que también tuvo un gran éxito en La Católica, porque en el minuto preciso, El amarillo sol de tus cabellos, y Quiero ser un hombre blanco heterosexual, también de Carla Zúñiga, que hoy día un amigo me decía, la quiero ver, no sé dónde la estarán dando, le dije, por en Quilicura, y me dije, Mario, que yo conozco la cartelera, y venía nada más hoy día.
Pasado mañana, de hecho.
Pasado mañana, fantástico. Juan Ibáñez, muchas gracias. Mauricio Novoa, muchas gracias. Karin Alström.
A ti.
Agua Mineral Vital, millones de gracias. Y a todos ustedes, infinitas también, porque sin ustedes, sin su sintonía, no sería posible este programa, ya que para ustedes. A Camila, que está hoy día en los controles, y a Roberto Pavés, nuestro productor. Chao, hasta el próximo lunes. Que estén
bien. Chao, gracias.
Buena semana,
gracias,
y vaya al teatro.
Eso.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.